Banco de la República reduce la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y la sitúa en 5.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió bajar la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos y dejarla en 5.5%. En esta decisión, la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. En junio, la inflación anual se situó en 3.99% y el promedio de las medidas de inflación básica en 5.09%, cifras inferiores a las registradas un mes atrás. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2017 y 2018 bajaron y se sitúan en 4.28% y 3.52% respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda pública registraron cambios leves y para 2018 están ligeramente por encima del 3%. Los efectos de los fuertes choques transitorios de oferta que desviaron la inflación de la meta se siguen diluyendo, así lo indica la desaceleración del IPC de alimentos y el comportamiento de los precios más sensibles a la tasa de cambio. El promedio de las medidas de inflación básica descendió más lentamente como consecuencia de la indexación de precios y por el efecto del incremento transitorio en los impuestos indirectos. La contribución del IPC de alimentos al descenso de la inflación anual puede revertirse durante el segundo semestre de este año. Por ello, las proyecciones indican que la inflación anual podría incrementarse ligeramente en ese semestre. Las proyecciones del precio del petróleo y los términos de intercambio para lo que resta de 2017 se redujeron, pero siguen reflejando aumentos respecto a los promedios registrados en 2016. La demanda externa sigue débil y se espera que su crecimiento sea algo mayor que el registrado un año atrás. En el último mes, las primas de riesgo país estuvieron relativamente estables y el peso se depreció frente al dólar. Las cifras recientes de actividad económica para el segundo trimestre indican que el producto habría crecido a una tasa baja similar a la registrada en el primero. La dinámica de la demanda interna habría sido débil, aunque algo mejor que lo observado tres meses atrás. Las exportaciones netas tendrían un comportamiento similar al del primer trimestre para 2017. Con base en esta información, la Junta ponderó los siguientes factores en su decisión. La creciente debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración más allá de la compatible con el deterioro en la dinámica del ingreso originado por la caída en los precios del petróleo. Los indicadores recientes confirman excesos de capacidad de la economía, aunque la incertidumbre sobre el tamaño de estos es elevada. La incertidumbre sobre la velocidad de la convergencia de la inflación a la meta del 3%. Los mecanismos de indexación y la persistencia de la inflación continúan reflejándose en el nivel de los indicadores de inflación básica, los cuales superan la meta de inflación del 3%. El nivel actual de la tasa de interés real de política ex ante es contractivo. En este entorno, la Junta decidió reducir las tasas de interés de intervención en 25 puntos básicos. La decisión de reducir la tasa de interés contó con la aprobación de 6 miembros de la Junta. El miembro restante votó por no modificar la tasa de interés.
Sí,
buenas tardes, señor gerente, ministro, buenas tardes. Bueno, la discusión en la Junta también incorporó la necesidad de pronto de medidas para incentivar el consumo más allá de la simple rebaja de la tasa de interés. ¿Y cómo se puede, ministro, reanimar, inyectarle algún grado de optimismo a los hogares que parece que no están gastando y están aplazando decisiones de endeudamiento también?
Yo destaco la... ¿Está prendido? Destaco la decisión que se tomó en el día de hoy. Es algo muy importante. Seguimos avanzando en la línea de reducir el costo de financiamiento a los hogares y a las empresas en Colombia. Eso va a dar una señal inequívoca de que al abaratarse el crédito se estimula el consumo y la inversión. Revisamos también la situación económica en general del país, las perspectivas. Todo apunta a un segundo semestre mejor que el primer semestre.
Esos son los pronósticos que tenemos tanto en el gobierno como en el equipo técnico del Banco de la República. Vemos ya unas señales positivas en varios segmentos, por ejemplo, de las exportaciones, es muy claro. Algo que nos da también mucho entusiasmo es ver que están aumentando las importaciones de materias primas y de bienes de capital. Es un dato que no se puede subestimar, es decir, que las empresas están otra vez aprovisionándose de sus insumos, todo lo que se requiere para producir, y por supuesto también más maquinaria, especialmente maquinaria de transporte. De manera que esta reducción de tasas de interés de hoy es muy importante para seguir estimulando la economía y va a dar frutos, no tengo la menor duda. Pregunta usted, ¿qué más se puede hacer? Le estoy solicitando en el día de hoy al señor superintendente financiero que haga un estudio con los pros y contras exhaustivo sobre la posibilidad de modificar el cálculo de la tasa de usura para buscar una transmisión más ágil, más dinámica de la reducción de tasas de interés del Banco de la República a los créditos de consumo de los hogares. Que se haga ese estudio para analizar las posibilidades que existen en esa materia y se pueda dar un efecto más rápido sobre la tasa de interés que pagan los hogares por los créditos de consumo.
Perdón. Yo quisiera complementar lo que dice el ministro con dos puntos. Primero, es verdad que el consumo está golpeado y está especialmente golpeado comparado con incluso con otros países de América Latina. Pero yo quisiera destacar algunos puntos favorables. Primero, todas las encuestas apuntan a que el segundo semestre va a ser mejor que el primero. Eso está en la encuesta industrial de FEDESarrollo, en la encuesta de consumo. Todas las encuestas mencionan que el segundo semestre va a ser mejor. Y segundo, aunque el consumo está golpeado, la inversión está reaccionando favorablemente. Está creciendo bastante más que en el pasado. Y eso es importante. ¿Sí? Yo quisiera mencionar esos dos puntos. Y lo tercero es que sí ha habido un reacomodamiento hacia el sector transables, que también es importante para la dinámica de la economía colombiana. Cuando uno mira lo que está pasando con turismo, con exportaciones e importaciones, uno ve un comportamiento mejor que comparado con los sectores no transables. Eso también es parte del ajuste necesario que está haciendo la economía colombiana al cambio en términos de intercambio.
Ministro, buenas tardes. Ministro, dos inquietudes. La primera, el estudio que usted ha planteado de reformar la tasa de usura, ¿pasaría de ser trimestral a mensual o a semanal como se ha planteado? ¿Cuál es el planteamiento que hace usted sobre el tema de la tasa de usura? ¿A partir de qué momento se comenzaría a aplicar este nuevo modelo en Colombia? Gerente, dos sectores o más de dos sectores en lo que va corrido del primer semestre del año han registrado un pésimo crecimiento, e incluso también la confianza del consumidor continúa en terreno negativo. ¿Cómo creen ustedes que se va a revertir esos crecimientos y también el repunte de la economía colombiana si es que los sectores reales del aparato productivo continúan con una situación muy compleja, continúan en terreno negativo y parece que la situación, pues yo no sé si es que están equivocados, no tiende a mejorar?
Lo mío es muy breve.
Por favor.
El estudio que le he solicitado al superintendente financiero para informar las decisiones de política que es necesario adoptar busca ante todo evaluar si debemos modificar la metodología actual por medio de la cual la tasa de usura se mantiene constante por 3 meses, si debemos pasar a 2 meses o a 1 mes, que se evalúen los pros y contras de cambiar esa metodología. Hoy la tasa se fija trimestralmente y quiero que se evalúe la posibilidad de que se fije bimestralmente o mensualmente para que rápidamente le llegue la reducción de tasas de interés de la política del Banco de la República a los hogares.
Sí, sobre ¿por qué se va a revertir y cuándo? Yo insisto en un punto que es muy importante. Lo peor que podemos hacer los colombianos es pensar que el potencial de la economía colombiana es un crecimiento de 1. El crecimiento de la economía colombiana, por lo menos, es 3, 3.5. Y la discusión es, ¿cuándo comienza a volver a su potencial? No puede tomarse mucho tiempo para regresar a su potencial. De manera que yo creo que ese es el punto central, y es que las economías, cuando no tienen choques negativos, que no vemos, nosotros vemos que todos esos choques se están diluyendo, vuelven a crecer por lo menos a su potencial. Y ese potencial, por lo que dice el staff técnico y en todas las discusiones, es por lo menos 3, 3, 3.5. De manera que vamos a volver a crecer, no nos vamos a quedar creciendo al 1%. Lo peor que haría el sector real en Colombia sería quedarnos con la idea de que estamos atascados y que incluso estamos en una espiral descendiente, cosa que no va a pasar. Las tasas nuestras se han reducido mucho, la economía mundial se está dinamizando, hay más transferencias a Colombia, hay inversión, el consumo está golpeado. Pero por todo eso nosotros pensamos que la economía colombiana tocó fondo y que vamos a crecer más en el futuro. Yo quisiera decir algo sobre la tasa de usura, y yo sé que no es conveniente quizás decirlo en este momento, pero hay que tener cuidado, y por eso me parece muy bien lo del estudio. Lo que no queremos es que el descenso de la tasa de usura lleve menor crédito en la economía colombiana, ¿verdad? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay deudas malas, los bancos evalúan todas estas variables, y lo que realmente queremos es que el crédito crezca rápidamente hacia el sector consumidor. Por eso me gusta lo que el ministro plantea, y es que se haga un estudio completo sobre los pros, los contras de ese tipo de medidas.
Carlos Barros,
sí, pero el estudio tiene que ser rápido.
Pero rápido, perfecto.
Le vamos a dar al superintendente 15 días para que haga el estudio.
Muy bien, y al banco, el banco puede ayudar.
Muy bien.
El primer ministro, usted ya anunció, y el director de Cohesión, que rebaja la meta de crecimiento. ¿Qué nos motivó a eso? ¿Qué están viendo que no es como ustedes pensaban? Segundo gerente, el equipo técnico del banco, ¿qué pronóstico de crecimiento está dando? ¿También modificó, rebajó tasas?
Mañana presentaremos el presupuesto general de la Nación para el 2018. Radicaremos en las horas de la tarde el proyecto de ley. Estaremos dando una rueda de prensa sobre esa materia para informarles a ustedes sobre el contenido de ese proyecto de ley. A raíz de la presentación del presupuesto, consideramos que era absolutamente necesario utilizar los pronósticos más acertados, más informados sobre el crecimiento de este año y el próximo año, para que ese presupuesto esté hecho sobre bases realistas, tenga buenos cimientos. Y por eso tomamos la decisión esta semana de revisar el pronóstico de crecimiento para el 2017 a 2% y para el 2018 a 3%. Estamos en la misma línea, en la misma cifra exactamente que el Fondo Monetario Internacional. Y hay que destacar que tanto en el 2017 como en el 2018 estamos bien por encima del promedio de América Latina. América Latina estima el Fondo Monetario que crecerá este año al 1% y el año entrante al 1.9%. Entonces, tomamos toda la información disponible a la fecha, revisamos nuestros modelos y, sobre todo, debido a la presentación del proyecto de ley de presupuesto, tomamos esa determinación. Es decir, nosotros estamos confiados sobre la recuperación económica del segundo semestre, pero también tenemos los pies puestos sobre la tierra, somos realistas y tenemos que incorporar en la preparación del presupuesto la mejor información disponible. Eso fue lo que nos motivó a hacer esa revisión.
¿Cerca de 230 millones, señor ministro?
No, mañana hablaremos del presupuesto.
¿Pero dónde está? ¿Qué es lo que va a estar peor? ¿Qué no va a permitir que haga tres, sino dos? ¿Qué es lo que se deteriora?
Mañana en la presentación del presupuesto mostramos la columna con los sectores bajo los tres y los sectores, el crecimiento sectorial bajó el 2%. Hay unos sectores que evidentemente están mostrando un menor ritmo, particularmente la industria y el comercio.
Sí, sobre el pronóstico del equipo técnico, yo dije en la última reunión que posiblemente el equipo técnico llevaría más, un poco más abajo el pronóstico, pero hay una enorme incertidumbre. Entonces, lo que hemos decidido es esperar unas dos o tres semanas cuando se presente el informe de inflación, donde tendremos nuevos datos del TANI para que el equipo técnico definitivamente dé su cifra. Entonces, la cifra no va a estar lejos del 1.8, pero puede estar más baja. Vamos a ver. En parte depende de las preguntas que ustedes han hecho anteriormente, y es: ¿qué pasa con el consumo? ¿Cuándo va a reaccionar? Una pregunta que hizo el ministro de la Junta de hoy, sobre el cual vamos a trabajar bastante, y es: esta disminución de tasas de interés que hemos hecho de 200 puntos, ¿cómo afecta el sector transable y el sector no transable? ¿Y cuándo? ¿Y con qué velocidad? Entonces, yo me temo que el equipo técnico, como lo dije en la junta anterior, tiene un estimativo menor, pero hay una enorme varianza en eso que ellos están pensando. Y en dos o tres semanas vamos a presentar este resultado, ojalá con nueva información del DANE, que sale, entiendo, a mediados de agosto.
Sebastián Amada, la
gerente. Ministro, buenas tardes. Primero que todo, para el ministro, dos preguntas. En cuanto a la petición que le ha hecho usted de estudios sobre la tasa de usura a la superfinanciera, ya hay una propuesta concreta, y es de Fenalco, el presidente Guillermo Montero. Y es que esta tasa de usura se calcule no 1.5 veces sobre el interés bancario corriente como es actualmente, sino se vaya a 1.25 veces y que sea mensual. ¿Esa posibilidad cabría, la han estudiado o la van a estudiar en esta petición que le ha hecho superfinanciera? Y de llegar a modificarse el cálculo de la tasa de usura, ¿cómo el gobierno lo decreta o eso tiene que pasar al Congreso? ¿Cómo es la fórmula ya para ponerlo en firme? Esa es la primera. La segunda, con la reducción de proyección que ha hecho el gobierno de 2.3 a 2, ¿eso significa que Colombia no repunta? Porque en 2016 la cifra de crecimiento fue 2% y pues la proyección de este año es similar, no es superior. Y la tercera, para los dos, el caso de profesionales de bolsa, ¿podría afectar la estabilidad del sistema financiero?
La solicitud que le está haciendo al superintendente financiero es que haga la evaluación de la posibilidad de modificar la tasa de usura en lo de su competencia, es decir, con las autorizaciones legales que tiene la superintendencia. Esto significa que su margen es el que le da la ley. No podríamos entrar a hacer propuestas en este momento que impliquen reformar la ley, porque eso tomaría mucho tiempo. Entonces, en lo de su competencia, lo que se puede hacer por la vía de resoluciones en la superintendencia financiera. Segundo, Colombia repunta. La forma de verlo es que el crecimiento vaya aumentando a lo largo de este año, que trimestre a trimestre vayamos teniendo mejores resultados. Entonces, si al final del año terminamos con un crecimiento del orden del 2.6-2.7% en ese trimestre, el cuarto trimestre, en comparación con 1.1, que fue el crecimiento del primer trimestre, pues evidentemente Colombia repunta. Colombia está en un proceso de recuperación de su crecimiento. Y la tercera pregunta es:
¿caso profesional?
De ninguna manera. Fíjese la solidez de nuestra regulación y supervisión financiera, que se tomaron las medidas, se declaró inactiva la firma y no ha habido ninguna repercusión. Eso habla muy bien de la capacidad de nuestro sistema de actuar. El mismo día que la Fiscalía tomó decisiones, se declaró inactiva la sociedad comisionista, y esto, digamos, no ha tenido ninguna repercusión sobre el sistema financiero.
Nuevamente, yo también pienso, como decía antes, que la economía colombiana va a ir saliendo adelante. Mis mejores pronósticos para el 2018 son 2.5.3 de crecimiento. Hay una incertidumbre grande, pero no es uno. Es que otra vez, lo peor que puede pasar es que nos quedemos con la idea de que esta economía no ser bastante más. Yo no soy abogado, pero entiendo que sobre profesionales de bolsa, primero no hubo ninguna implicación, pero segundo, la palabra de se desactivó es que ellos tomaron la decisión, en cuyo caso no hay ningún tema legal con la superintendencia por ella. Entonces, simplemente ella tomó la decisión de desactivarse y no, hay, no implica nada para el sistema financiero.
Una duda, en lo de Colombia,
¿este programa
no estaba enfocado en, o basado en el resultado total del año?
Sí, claro. No, obviamente buscamos que el resultado del año sea el mejor posible, pero ante todo, que frente a donde estábamos al final del año pasado, el cierre del año 2016, que este año comience a mostrar una recuperación. Y hay un punto válido. El primer trimestre fue de bajo crecimiento. Esperábamos que en el segundo trimestre las cosas mejoraran. Esperemos que el DANE, el 15 de agosto, el DANE va a publicar los datos del segundo trimestre. Aquí estamos totalmente alineados con los estándares OCDE. 45 días después de terminar el periodo, después de terminar el segundo trimestre, se publicarán los datos de crecimiento del segundo trimestre. Ahí sabremos qué pasó en el segundo trimestre. Eso nos va a ayudar a informar las decisiones. Y repunta quiere decir pues que el tercer trimestre sea mejor que el segundo, que el cuarto trimestre sea mejor que el tercero, y en eso es lo que estamos trabajando sin pausa. Nuestro compromiso es con Colombia, con que el crecimiento se recupere a lo largo de este año. Eso implica trabajar en la tasa de usura, en la tasa de intervención del Banco de la República, en las 4G, en la construcción de aulas escolares, en las regalías. Trabajar en todos esos frentes para lograr ese resultado para los colombianos, y es que la economía termine el año mejor de lo que comenzó.
Héctor Hernández, el primer paso.
Uno de los temas que más se ha venido pues, complicando un poco es el de la producción de cartera por parte del sistema financiero. Cada vez ya está creciendo o ya está representando más o menos un 5.3% de toda la cartera según cifras a julio. Obviamente que estamos lejanos de esos niveles de los años 90, donde llegó a representar el 15.6% de toda la cartera. La pregunta mía va con relación a la reducción de las tasas. ¿Cómo hacer para que esa reducción de las tasas termine beneficiando a esas personas que acudieron al crédito y que se están colgando y que están viendo, que se pueden ver afectadas por los niveles de tasa? Porque hoy en día esos créditos que las personas que están colgadas están a tasas más altas de las que podrían traducirse con las medidas que viene adoptando el Banco de la República. Y una segunda pregunta tiene que ver con la inflación para este año. Ustedes de todas formas siguen pensando que al final del año, por el tema estadístico, se va a volver a salir de madre la inflación.
Héctor, yo preguntaba en la junta si nosotros ya no cumplimos con nuestro objetivo de estar en la meta de este año, y me decían sí, pero hay un tema legal, es que para contratos, etcétera, la que implica es la de diciembre. Pero hay una semántica importante ahí. O sea, ya vamos a tener varios meses en que estamos en el ramo. Para el tema legal, usted tiene razón. Pero yo quiero decir algo. El último pronóstico del Estado habla de una inflación más baja para diciembre de este año. Posiblemente entre 4.1 y 4.2. Que vaya uno a saber, y de pronto a fin de año también estamos por debajo de 4, el Estado ha ido reduciendo ese pronóstico. Todavía hay mucha incertidumbre, vamos a ver las datos, pero yo no estaría muy mortificado con un 4.1 final de año. Otra vez, nuestra meta de largo plazo es 3, vamos para allá. Yo solamente veo buenas noticias en materia de inflación gordas, siempre hay los temas puntuales pues que discutimos. Pero yo veo muy buenas noticias en materia de inflación. ¿Quién pensaría hace 6 meses, hace un año, que íbamos a estar en 4.1 a finales de este año? Claro, la Junta dijo que lo iba a hacer, y es bueno que lo haya dicho, y yo creo que vamos a estar muy cerca. ¿Qué tal que estemos más cerca todavía? Y otra vez, es un tema semántico. A mí me parece que ya llevamos varios meses dentro del rango, pero a mí no me tranquiliza mucho. Yo quiero ir a 3 y vamos para allá, largo plazo. De manera que en materia de inflación, yo creo que lo único que tenemos son buenas noticias, sobre todo frente a lo que esperábamos hace 6 meses, 7, 8. Yo le preguntaría a usted, hace 6, 7, 8, vamos a estar cerca de 4, y quizá me hubiera dicho no. Yo creo que cada vez estamos más cerca y eso son buenas noticias.
Bueno, la de los intereses y la discusión sobre los créditos que ya están, de la gente que ya se han colgado.
No sé si usted tenga algo para decir ahí.
Tal vez sí, por comentario general. Bueno, ustedes saben que el Banco de la República y de su oficio mira la inflación desde todos los ángulos posibles, por arriba, por abajo, por los lados, por todas partes. Hoy el repaso que hicimos de la inflación hacia adelante en el país es muy tranquilizante, es una muy buena noticia para los colombianos. La inflación va por el camino correcto. Todo indica, todos los pronósticos indican que este año va a terminar muy cerca del 4%, 4.1, 4.2, por ahí, y que el año entrante definitivamente está entre el 2 y el 4%, que es el rango meta. Mirado por donde se mide, por las encuestas, por lo que el mismo mercado está pronosticando, por lo que está implícito en las tasas de los test en pesos versus las tasas de los test en UBL, por donde se mide la inflación, va enrutada. Es un factor de tranquilidad. Eso es lo que permitió bajar las tasas de interés hoy una vez más. La inflación, pongámoslo así, ha dejado de ser un problema. La inflación está ya en línea con lo que debe ser su comportamiento. El déficit externo, también muy alineado con lo que debe ser un déficit para una economía en pleno crecimiento como la colombiana. De manera que hoy nos queda ese problema de la reactivación, del repunte, de la recuperación, y por eso estamos tomando estas decisiones, por eso la disminución de la tasa de interés, por eso las medidas que estamos pidiendo que estudie la Superintendencia Financiera, por eso también todas las medidas necesarias para que todos los programas de inversión, incluyendo las 4G, fluyan. Y eso me permite mencionar un punto que está en su pregunta, y es la cartera vencida. Una de las principales fuentes de cartera vencida de los bancos es el proyecto Ruta del Sol 2. Ahí, en este momento, hay deudas con los bancos por 2.4 billones de pesos. 2.4 billones de pesos. Se logró un acuerdo en el que hicimos parte del Gobierno Nacional a través de la ANI y la Procuraduría General para asegurar el pago de 1.4 billones de pesos que están en la fiducia de Ruta del Sol 2 para ir disminuyendo esas deudas que tiene el proyecto con el sistema financiero. Eso ayuda a bajar la cartera vencida de una forma considerable. Entonces, eso va a ayudar enormemente a dinamizar el crédito hacia las 4G, eso va a ayudar a reducir los indicadores de cartera vencida, y eso no se había podido hacer, logramos, con la Procuraduría, con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Gobierno Nacional, de tomar las decisiones que permitan agilizar el pago de esas obligaciones con el sistema financiero.
Sí, Héctor, yo quisiera decir algo más sobre inflación. Hoy hubo una discusión muy, muy interesante en la Junta, porque la idea que hay es que la inflación está bajando fuertemente, pero que la básica no tanto, ¿no? Y es que esa definición de inflación básica es complicada, porque uno lo que quiere es quitar choques transitorios, pero muchos choques transitorios están afectando esa básica que menciona el equipo técnico del banco. Con otras metodologías alternativas que hoy se presentaron, que luego podemos mirar, es mucho más la caída. Y esa es otra buena noticia en materia de inflación.
Oscar Medina, de Bloomberg. Ministro, se acaba de decir que la inflación ha dejado de ser un problema, la lógica sería porque el banco no seguiría recortando las tasas. Eso tiene que ver con los comentarios que usted hizo a comienzos del mes, en que decía que el espacio para reducir las tasas de interés es menor. Quiero preguntarles para usted, ¿ese espacio todavía existe o ese espacio está definitivamente cerrado? También para el gerente, digamos, es sorpresivo que uno de los miembros haya decidido no votar por un recorte. Vemos en las encuestas que la dicotomía está entre un recorte de 50 y uno de 25. El hecho de que uno de los miembros haya decidido no votar, pues dice algo. Finalmente se hace referencia con la tasa de interés real ex ante. Finalmente en el comunicado dicen que la votación fue 1 por mantener estable y 25 y los 6 restantes por reducción. ¿Pero los 6 votaron por reducción de 25 o el golpe votó por 50?
No, como dice el comunicado, los 6 votaron 25. Yo creo que el mensaje es muy interesante cuando uno mira lo que están esperando los mercados. Porque lo que están esperando los mercados en los papeles es que terminemos el año cerca del 5.25%, que está muy cerca de lo que yo anuncié hace como 2 meses cuando dije que se estaba esperando más o menos unos 100 puntos de rebaja. Y es muy interesante también que en la última junta, cuando rebajamos 50 puntos, el mercado no cambió su proyección de largo plazo, simplemente cambió es el momento en que se tomó, en que se rebaja la tasa. De manera que yo creo que lo que está indicando las expectativas del mercado y la forma en que está votando la Junta es algo que también hemos mencionado el ministro, mencionado yo, ha mencionado José Antonio Campo, y es que el margen para seguir reduciendo se ha venido disminuyendo poco a poco. Creo que ese es el sentido de la votación.
Sí, yo no tengo mucho más que añadir. Yo hace un mes dije que el margen era limitado. Dado que hoy bajó la tasa, pues lo único que podría decir es que el margen es aún más limitado ahora.
Sí, perdón, sobre la pregunta que hicieron de cómo se puede ir renegociando, Héctor, los créditos. En tasa fija es imposible. Pero, por ejemplo, tarjetas de crédito, etcétera, se renegocia continuamente. De manera que hay cierto margen de maniobra también con los bancos y sus clientes, ¿no?
Jorge Sánchez.
Ministro, yo quisiera saber si el gobierno todavía cree que la economía empieza a recuperarse con dosis de optimismo para el gerente. ¿Con qué ojos ve la Junta del Banco de Economía? Y para ambos, ¿qué métodos? Me parece que el gerente se sorprendió con el anuncio suyo de la tasa de usura, creo que no la conocía. A ver, ¿por qué es que advierte que puede haber peligros? Y más o menos, ¿hacia dónde se dirige, ministro, esa decisión que se puede tomar?
Sí, lo discutimos esta mañana en la Junta. Estamos viendo un problema y es muy importante ser francos y sinceros. El banco ha bajado desde diciembre para acá la tasa en 225 puntos básicos y las tasas del crédito de consumo, particularmente de las tarjetas de crédito, han bajado muy poco, muy poco. O sea, ha bajado 50 puntos básicos. Entonces, hay una gran diferencia entre bajar la tasa 2.25% que lo ha hecho el Banco de la República, a bajarla 0.5%, que es lo que ha pasado con las tasas de las tarjetas de crédito. ¿Qué estamos viendo? Que las tasas de las tarjetas de crédito están pegadas a la tasa de usura. Y eso nos lleva, de manera muy responsable, a que se evalúe por parte de la entidad que tiene la competencia, que es la Superintendencia Financiera, la metodología de cálculo. En lo que es de su resorte, no estamos hablando de modificaciones a la ley, es lo que puede hacer la superintendencia. ¿Qué puede hacer la superintendencia? Evaluar si se debe calcular trimestral o mensual y haga el análisis de pros contras, porque como lo dijo el gerente, un elemento es la tasa de usura bajando, pero también hay épocas en las que sube, entonces hay que evaluar
qué es lo que más le conviene al usuario. Entonces, ese es el ejercicio que le estamos pidiendo al superintendente financiero. ¿Pero para qué todo eso? Para que se agilice la disminución de tasas de interés de los bancos hacia los consumidores, hacia los hogares. Ahí hay un problema, hay que decirlo de frente. Los bancos no han bajado las tasas de las tarjetas de crédito de la forma como se deberían haber bajado. De manera que hay que analizar lo de competencia del superintendente financiero, el tema de la tasa de usura, pero también hay que decirlo, si el banco baja la tasa, el Banco de la República baja la tasa, pues la transmisión para que eso realmente impacte la economía, impacte la demanda, impacte el consumo, que es lo que está hoy más frenado, necesitamos que los bancos bajen la tasa con la que le prestan a los hogares, tarjetas de crédito, créditos de consumo, libranzas, en fin, todo lo que le ayuda al consumidor a comprar los electrodomésticos, los vehículos, las motos, los bienes de consumo durable, que es fundamental para la reactivación de la economía. Entonces, ese es el planteamiento que estamos haciendo nosotros.
Señor ministro.
Pero teniendo, ministro, antes de que...
Nosotros siempre hemos dicho, optimismo con responsabilidad. Optimismo con responsabilidad. Es decir, un optimismo basado en la realidad. Nuestra función es decir las cosas como son. ¿Cómo son las cosas? Tuvimos un mal arranque de año. No hay discusión sobre eso. Crecimiento más bajo. Pero, ¿qué es hoy en día lo realista? Lo que dicen todos los modelos, lo que dicen nuestros análisis, los del Banco de la República, que vamos a tener un mejor segundo semestre. Eso es lo realista. Entonces, por eso, optimismo con realismo.
Deja preguntarle.
La pregunta es que no se preguntó.
Ahorita
estamos todos los
comentarios. Es que va a responder la otra.
Bueno, con las cosas de los bancos que se niegan a bajar las tasas de interés, que porque entonces están aplicando una sanción. El ministro...
No, ahora, ya sobre la tasa de usura es eso. Pero usted, a mí no me tenía más preguntas.
No. No.
Sí, yo creo que sobre el debate otra vez de los bancos, creo que hay dos elementos. Uno quiere que los bancos compitan, que haya competencia entre ellos. Y si hay buena competencia entre ellos, van a bajar la tasa a tasas cercanas a las nuestras, a un ritmo parecido a los nuestros. Pero también queremos que los bancos tomen en cuenta los riesgos de prestar. Eso es muy importante. Entiendo que en otros periodos en que se ha forzado a bajar las tasas de consumo, etcétera, lo que resulta finalmente es menos crédito a los usuarios, que tampoco queremos, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de discusiones que queremos que se evalúen en el Banco de la República y en la super, como dice el ministro, aunque lo de la super es más puntual. Entonces, ese sería un punto que yo quiero insistir en eso. Queremos competencia entre los bancos y queremos también una buena evaluación de riesgos para que no resultemos en el peor de los mundos, que es que se bajan tasas y se seca el crédito. Eso no lo queremos tampoco, ¿verdad? Sobre optimismo, yo sigo siendo un optimista sobre la economía colombiana. Sobre todo cuando uno habla con analistas internacionales, es evidente el punto. Ellos dicen, mire, Colombia tuvo el choque más fuerte de América Latina. El precio del petróleo cayó más que los metales y era más importante en la economía colombiana que en la chilena, que en la peruana, que en la mexicana. Nuestros vecinos se comportan mal, la economía venezolana, la economía ecuatoriana, y hemos tenido primas de riesgos que en oportunidades han subido cercanas a la de Brasil, más que en Chile y Perú. Y nuestros vecinos se sorprenden, y de verdad lo digo, de que la economía colombiana continúe creciendo al 2%, al 1.8%, que es una cifra mala, y hay que admitirlo, es una cifra mala. Esos choques son transitorios, son choques que se van diluyendo, como menciona el comunicado y como mencionan los trabajos del equipo técnico. De manera que yo, en ese sentido, soy muy optimista de que estamos pasando lo peor. La economía colombiana no se va a quedar creciendo al 1%. La economía colombiana va a empezar a crecer al 2.5%, cerca al 3%, y quizá más. Y yo creo que eso es muy importante decirlo. En ese sentido, yo sigo siendo muy optimista sobre el manejo ordenado que le hemos dado a estos enormes choques a la economía.
Señor Juan Carlos Martínez, de TNT.
Señor ministro, muy buenas tardes. Señor director, muy buenas tardes. Veo aquí que dice que la presente debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración más allá de lo compatible con el deterioro de la dinámica del ingreso originado por la caída en los precios del petróleo fueron una de las razones por las cuales el banco decidió bajar los 25 puntos básicos. Y siguiendo con algunas preguntas aquí de uno de los polémicos colegas del optimismo que se refleja aquí en el piso 13 del banco, señor ministro, por fuera en la calle, el consumidor que lo vea usted como un ministro que domina el territorio, con buen tono de voz, con figura presidencial. No me digan que soy gobernista, por favor. Ministro, la gente no cree en las cifras económicas y macroeconómicas que el gobierno le presenta y se refleja inclusive en el campo, en el mundo exterior. Vemos que los Estados Unidos están preocupados por el deterioro de la economía colombiana, señor gerente. Aquí sí, claro, como dice aquí el prominente colega, derrocha optimismo, pero tampoco se refleja en la calle. Las cifras no indican lo que reflejan aquí los gurús del Banco de la República y el ministro. ¿Qué pueden hacer ustedes para que la gente no pierda la credibilidad en quienes te manejan? Por decirlo coloquialmente, el bolsillo de los colombianos para que compren, para que consuman, porque es que vemos que muchas entidades y muchas empresas están cerrando. Vemos en las grandes superficies que los centros comerciales que han abierto están cerrando, señor ministro y señor gerente de Banco de la República.
Sí, yo quisiera eliminar la palabra optimismo desbordante, porque yo creo que hay que aceptar, como lo dice el ministro y como lo he dicho también, que las cifras de este primer trimestre y posiblemente las del segundo trimestre son muy malas, son malas. Y son malas también cuando se comparan con algunos países de América Latina. Lo que decimos es que tuvimos un shock enorme y que lo estamos haciendo bien. Y que, otra vez, yo vuelvo a insistir, todos los encuestados en la calle, están pensando que el segundo semestre va a ser bastante mejor que el primero. Eso lo dicen los industriales, lo dicen los consumidores en la calle, lo dicen los analistas internacionales. Hay preocupaciones, claro, y yo quiero insistir en un punto. La tarea del ministro y mía es estar todo el tiempo preocupados. Es decir, claro que estamos preocupados con un lento crecimiento de la economía. Ojalá estuviéramos teniendo al 4, que ha crecido la economía colombiana en muchos periodos. Pero digo, frente al shock que tuvimos, yo soy optimista sobre todo el tema de que la economía colombiana va a comenzar a crecer más y que va a crecer más en el 2018 que en el 2017. Y eso lo dicen todos los analistas y lo dicen los consumidores en la calle cuando se les pregunta, ¿usted qué ve en su futuro? Ellos dicen, estamos en una mala situación, por eso el optimismo desbordado no es la palabra, pero el futuro va a ser mejor.
No tengo realmente mucho que añadir a lo que ha dicho el gerente. No son tiempos de euforia, sobre eso estamos absolutamente seguros. Tuvimos una época en el país pues de gran dinamismo y gran impulso asociado, entre otras cosas, al boom petrolero. Eso ya pasó. Ahora nos estamos ajustando a una economía más normal, con unos precios de los productos de exportación bajos. No estamos esperando grandes noticias en esa materia. Es decir,
pasamos de estar impulsados por unos vientos de cola muy fuertes a tener ahora que depender de nuestros propios motores. Pero los motores están bien, los motores están preparados, los motores están cogiendo fuerza, los motores los estamos impulsando, entre otras cosas, por decisiones como la reducción de tasas de interés, y vamos a ir ganando altura, vamos a ir ganando altura con el paso del tiempo. ¿A qué velocidad de crucero vamos a llegar? Probablemente no a la que teníamos antes, pero sí llegaremos a un crecimiento el año entrante del 3%, que nos permite seguir avanzando. Aquí lo importante es no haber retrocedido, que el país hubiera podido seguir progresando, evitarse lo que pasó tantas veces en nuestra historia, cuando se desplomaban los precios de los productos de exportación, y es que se retrocedía en todo sentido. Nos empobrecíamos como país, pues eso no ha pasado. Aquí el empleo se ha seguido generando, lo vemos con los datos que acaban de ser publicados hoy, datos muy positivos en materia de empleo. Aquí se ha seguido mejorando los indicadores sociales. Entonces, no estamos avanzando al mismo ritmo, se desaceleró, pero seguimos progresando y vamos a ir ganando altura, vamos a ir ganando velocidad con el paso de los meses. Lo más importante es los pronósticos nuestros, Banco de la República, Fondo Monetario Internacional, analistas, todos indican que el país está repuntando y que las cosas van a ir mejorando. Entonces, ¿cómo ganar credibilidad? Porque usted dice, en la calle la gente no cree. Con mucha prudencia y con mucha sinceridad, no vamos a pintar unos escenarios, digamos, exageradamente eufóricos y optimistas. Vamos a ver unos escenarios razonables, realistas, donde la economía va mejorando al ritmo que hoy puede, al ritmo que permite la realidad, no más ni menos. Y eso es lo que estamos haciendo, ese trabajo ordenado para que la economía tenga ese repunte que todos esperamos.
Señor ministro, ese reclamo suyo a los bancos lo lleva a nosotros a pensar que es por culpa de los bancos, el pesimismo de los colombianos, porque las tasas de interés son muy altas en los bancos. Y le hice la pregunta en medio de la otra pregunta del colega del diario El Espectador, si es viable amonestar o una sanción a aquellos bancos que no bajen las tasas de interés al ritmo que lo está haciendo el Banco Central.
No, esto no es culpa de nadie, esto es reflejo de una realidad. Nosotros tenemos un país que hoy está insertado en la economía mundial por muchos vínculos. Son las realidades. El petróleo se cayó a la mitad, tenemos una seria contracción económica en Venezuela, fíjese la tasa de desempleo en Cúcuta, más del 16%. Eso es consecuencia de la debacle económica venezolana. Entonces, discurso es una realidad. No es culpa de nadie. Son escenarios que se han dado ante todo por circunstancias externas. Y a los bancos hay que reconocerles algo: las tasas de los créditos a las empresas, lo que se conoce como los créditos comerciales, han bajado considerablemente. Esas sí han bajado prácticamente en la misma proporción que las tasas de política del Banco de la República, pero nos falta un paso más, que son las tasas de consumo, los hogares, las personas, día a día, la tarjeta de crédito, etcétera. Y ese es el llamado: no vamos a adoptar medidas punitivas o de carácter administrativo, vamos a revisar este tema de la tasa de usura, pero vivimos una economía de mercado, esta no es una economía para sancionar a que no haga algo, es una economía donde lo que queremos es estimular la competencia. Ahora que sea la propia competencia de los bancos la que ayuda a que bajen las tasas, y por supuesto vamos a revisar este tema de la tasa de usura.
Yo quisiera mencionar otro punto positivo para comenzar otro debate, y es que está pensando el mundo sobre Colombia, que está haciendo la gente con respecto a Colombia. La inversión extranjera directa sin Isagen creció 4%, por supuesto. Entonces, porque quita Isagen, al ministro lo regañan, etcétera, pero es válido incluir y excluir Isagen. Sin Isagen, los inversores internacionales siguen trayendo dinero a Colombia para inversión directa, está creciendo. Eso es muy importante. Segundo, compras de test en Colombia. Esas compras de test en Colombia cayeron un poquito en el último mes, pero el stock está casi idéntico. Eso ha crecido enormemente en los últimos años, con los pros y los contras, ¿verdad? Pero en el fondo es una confianza de la gente de afuera sobre Colombia. Yo les preguntaba a algunos de ellos, ¿y ustedes por qué siguen invirtiendo en Colombia si el país está creciendo poco? Si los términos de intercambio están mal. Y la respuesta que me dieron muchos de ellos es porque ustedes están haciendo la tarea, porque el ajuste macro se está dando. Entonces, otra vez, optimismo desbordante, ninguno. Pero yo creo que dentro de todo esto hay buenas noticias. Eso también implica que el país va a crecer. Si la gente de afuera sigue trayendo capitales, si hay inversión extranjera directa, pues todos son buenas noticias para decir no vamos a permanecer en 1% de crecimiento.
Muchas gracias.
Gracias. Muy bien.
Arenita.
Gerente.
Vamos. ¿Tú la llamas, no? Ya.